Desde el Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, pocas las opciones de vivienda disponible para universitarios. Además, gobernador anuncia el desembolso de 15 millones de dólares a empresa de telecomunicaciones. Y, investigación del Senado concluye que el Departamento de Corrección fue negligente ante la muerte de la confinada Chanel Colón. Hoy es martes 12 de septiembre. A diferencia de hace 10 años atrás, la población universitaria en la región metropolitana se encuentra en carencia de residencias estudiantiles a precio accesible. Tal es el caso de Torre Norte y Recicampus, dos instalaciones del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico que permanecen clausuradas, lo que agrava el problema para los estudiantes. Leisa Caro González le dio seguimiento a este asunto y ahora nos da la información. Leisa, buen día.
Buen día, Justin. Saludos.
Leisa, estas dos residencias, explícanos, ¿qué es lo que les pasó y por qué permanecen cerradas al día de hoy?
Pues Justin, como bien mencionaste, vamos a abordar primero lo que es el Recicampus. El Recicampus es un complejo de unidades de vivienda que está localizado en el interior del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y este complejo fue cerrado en el 2020. En ese momento estaba, ¿verdad?, en medio de lo que era la pandemia por el COVID-19 y cientos de estudiantes se vieron desprovistos de un espacio seguro. En aquel momento se habló de deficiencias en la infraestructura que hacía imposible mantener la operación de la estructura. Sin embargo, 2 años antes, en el 2018, los estudiantes del primer centro docente del país ya habían enfrentado un proceso similar con el cierre de lo que es Torre Norte. Torre Norte es una estructura que está ubicada en el exterior de la institución, pero que igual que Recicampus era una de las principales, o debo decir la principal estructura de vivienda asequible para los estudiantes. Sin embargo, en aquel entonces, como recordarán, Puerto Rico había atravesado o había pasado por lo que era el huracán María, y esta estructura específicamente recibió unos daños severos en lo que era el sistema mecánico que mantenía operando todo lo que era el sistema eléctrico, el sistema de elevadores. Así que al inundarse esta área también era imposible mantener operando la misma. Sin embargo, como bien menciona, han pasado 5 años, por lo menos en el caso de Torre Norte, y los estudiantes siguen desprovistos de espacios asequibles para vivir. Sabemos que esto no es una situación, ¿verdad?, que se circunscribe a nuestros estudiantes, sino que también está afectando a otras poblaciones de la isla debido principalmente a el alza que ha habido, número uno, en las rentas y número dos, en las unidades de vivienda que han sido vendidas para ser utilizadas en alquileres a corto plazo.
Leisa, ¿lograste hablar con la administración del recinto sobre esta residencia? Te adelantaron que aún luego de ser restauradas, se anticipa reducir la cantidad de espacios disponibles para residentes estudiantiles. ¿Qué razones te dijeron para esta determinación?
Recicampus, Justin, sería la primera estructura que se estaría rehabilitando. Se supone que los trabajos comiencen en este mes de septiembre. Son trabajos que se estimaron en 20 millones y que deberían tomar un periodo aproximado de 2 años. Así que estamos hablando de que todavía falta mucho tiempo para que nuestros estudiantes tengan estos espacios seguros para vivir. ¿Por qué una reducción en los espacios o en las camas disponibles? Pues tuvimos la oportunidad de conversar con Mayra Jiménez Montano. Ella es la ayudante especial de la rectora del recinto de Río Piedras en asuntos de planificación física e infraestructura, y esta nos comentó que como parte del análisis que realizaron previo a someter lo que es el plan de reconstrucción, determinaron reducir los espacios debido a unos cambios que han habido, según nos explicaron, ¿verdad?, en los requisitos o intereses de los estudiantes. Debemos recordar que esto se trata de espacios de vivienda que comparten lo que son las áreas comunes, como podemos decir, zonas de estudio, baños, cocina, balcones. En el caso de Recicampus, por ejemplo, estos son espacios que se comparten. Así que uno de los requisitos que, que identificaron los estudiantes es que querían un poquito más de privacidad. Así que para darle esa privacidad que aparentemente requieren nuestros estudiantes, es que ellos han decidido reducir el número de espacios. Estamos hablando de que en total entre ambas estructuras veríamos una reducción de unas 300 camas. Así que es, pero ellos nos aseguraron, ¿verdad?, de que ambas estructuras se mantendrán como residencias y que confían en que la rehabilitación de estos espacios pues implique, número uno, el que más estudiantes lleguen al recinto de Río Piedras. Sabemos que es uno de los campus que ha enfrentado una reducción en su matrícula, y también confían en atraer estudiantes extranjeros, que siempre, ¿verdad?, es un área que ellos han buscado ampliar, el que estudiantes de otros países vengan a cursar estudios aquí en Puerto Rico.
El recinto de Río Piedra es de los pocos campus con residencias para estudiantes, y en la UPR Mayagüez se había propuesto un proyecto similar en años recientes. ¿Qué pasó con esto?
Pues, como bien mencionas, estamos hablando de que UPR Río Piedra es el único recinto de los 11 que cuenta el sistema de educación pública universitario que tenía residencias. Ahora mismo solamente cuentan con el proyecto que se conoce como Plaza Universitaria. Sin embargo, este proyecto es dirigido por una corporación. Así que se había propuesto desde el 2018 la construcción de un proyecto de vivienda estudiantil para el recinto de Mayagüez. Sin embargo, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanes, nos confirmó ayer que el proyecto, el cual estaba estimado en 70 millones, fue cancelado como resultado de la pandemia del COVID-19, y estamos citando en declaraciones escritas, nos indicó que luego de una extensa evaluación por parte de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, se determinó que no era el momento idóneo desde el punto de vista económico para llevar a cabo el proyecto, particularmente porque se trató de una obra que se vio impactada por la pandemia y por la incertidumbre y los cambios que esto trajo en la operación de las instituciones universitarias y en la experiencia de vida estudiantil y académica. Cerramos cita. Así que este proyecto fue sacado de la lista de proyectos prioritarios de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, así que pues debemos decir que fue cancelado, que no se está ahora mismo contemplando ningún proyecto de nueva construcción a través del sistema de la Universidad de Puerto Rico.
Leisa, gracias por estar con nosotros.
Excelente día.
El gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer el desembolso de $15 millones en fondos estatales para la primera fase de una iniciativa que busca resiliencia energética para empresas que proveen servicios de Internet y telecomunicaciones. La suma de dinero proviene de una asignación de $400 millones que el gobierno tiene reservado para proyectos de banda ancha y conectividad. Gloria Ruiz Quillan reseñó este anuncio y ahora nos ofrece los detalles. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿cuáles son las empresas que se beneficiarán de esta asignación y cuánto dinero van a recibir?
Específicamente son 10 empresas, recibirán $15 millones en fondos estatales. Es un dinero que proviene del el presupuesto actual aprobado para este año fiscal y que fue un dinero avalado por la Junta de Supervisión Fiscal. Es un pote de $400 millones, según manifestó el gobernador en conferencia de prensa. Y las empresas beneficiadas o seleccionadas fueron Aeronet, con $2,018,195.77 para generadores diésel, Claro, con $2,891,598.56 para generadores, baterías y sistema de monitoreo. Liberty, que recibirá $3,449,132.22 para baterías y generadores. BP Net, con $1,355,545.59 para sistemas solares y generadores. WorldNet, con $1,124,561.17 para baterías, generadores, actualización y redundancia de equipos de emergencia. Completan la lista la empresa Innovatel, con $1,117,062.09 para generadores. Auditors Puerto Rico, con $259,420.68 para generadores, sistemas solares y baterías. Neptuno recibió $2,018,273 con 78 centavos para sistemas solares y generadores. Skynet Wireless, 212.035 y 40 centavos para sistemas solares y generadores. Y DM Wireless, con 554.174 con 74 centavos para sistemas solares y baterías.
Ciertamente, 15 millones de dólares es una cantidad bastante grande, y tuviste la oportunidad de preguntarle a Pierluisi si este es el mejor uso para esa cantidad de dinero. ¿Qué te contestó?
Eso es correcto. Esta es la primera fase. Habrá una segunda fase en la que también se invertirán o se distribuirán 15 millones adicionales. Y cuando le preguntamos al gobernador si este era el mejor uso de este beneficio y si no debió ser, en vez de para empresas que tienen poder económico, si se debió distribuir el dinero directamente a la ciudadanía, el gobernador defendió su iniciativa y citamos: es que eso se está haciendo por vía de otros programas. Nosotros estamos usando fondos CDBG MIT, que son fondos de subvención para el desarrollo comunitario de mitigación, para incentivar a familias de bajos recursos para instalar paneles con baterías en sus hogares. También estamos incentivando a pequeñas y medianas empresas, tanto con fondos ARPA, que esos ya se consumieron, como también con fondos del programa CDBG-DR, para que instalen placas solares con baterías en sus facilidades. Así que eso se está haciendo por vía de otros mecanismos, respondió el gobernador.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
Una investigación realizada por la Comisión de Salud Mental del Senado concluyó que el Departamento de Corrección no veló por la seguridad de la confinada Chanel Colón Ponce, cuya muerte hace un año fue catalogada por las autoridades como un suicidio. El informe de la comisión, la cual preside el senador independiente José Vargas Vidot, sugiere que no se renueve el contrato de la agencia con Physician Correctional para la prestación de servicios de salud, ya que la empresa no contaba con el personal adecuado para atender la crisis que enfrentaba la mujer. El 2 de junio del 2022, la reclusa fue encontrada sin vida en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres en Bayamón, donde permanecía sumariada por cargos de apropiación ilegal de vehículos. Tras los hechos, la familia expresó reparos con la versión ofrecida por el Departamento de Corrección. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.